Hola, ¿qué tal? Gracias por elegir enterarse de las noticias del mundo árabe y Medio Oriente a través de este podcast de Al Mayadeen en español. Comenzamos. Un revuelo se generó en Palestina y el resto del mundo árabe por la actitud del presidente israelí Isaac Herzog, que irrumpió en la mezquita Ibrahimi, que es la tumba de los patriarcas, y lo hizo acompañado por colonos, con la intención de encender la vela de Hanukkah para celebrar las fiestas judías del mismo nombre. La corresponsal de Al Mayadeen informó que las fuerzas de ocupación impidieron a los fieles llegar a la mezquita Ibrahimi en Hebrón y expulsaron a los que estaban dentro, en preparación para el asalto por parte del presidente israelí Isaac Herzog. Confirmó que las fuerzas de ocupación han endurecido las restricciones del movimiento de los ciudadanos que viven cerca y establecido cruces alrededor de la mezquita Ibrahimi como parte de su plan para controlarla. Uno de los vecinos dijo que el proceso de judaizar la mezquita Ibrahimi comenzó hace mucho tiempo y que siguen enfrentando a la ocupación a pesar de todas sus medidas y ataques. Testigos presenciales informaron que decenas de palestinos izaron la bandera de su país después de la oración del mediodía frente a la entrada de la mezquita Ibrahimi y corearon consignas condenando la intención del presidente israelí de asaltarla. Los testigos explicaron que la ocupación golpeó a los manifestantes y arrestó a un ciudadano. En el mismo contexto, el portavoz del movimiento de la yihad islámica en Cisjordania, Tariq Esh el-Din, dijo que el movimiento del presidente de la ocupación israelí completa las operaciones de judaización y enfatizó que no permitirán que la ocupación imponga nuevos hechos. Señaló también que los israelíes persisten en sus crímenes contra el pueblo palestino ante los ojos de los países que avanzan con la normalización, lo que los convierte en socios de sus crímenes. También informó que existe la posibilidad de que se lance un levantamiento de masas en defensa de la mezquita Ibrahimi y que el acto de resistencia continúa en todos los sentidos y medios. Por su parte, el portavoz de Hamas para Jerusalén, Mohammad Hamadeh, manifestó que la decisión del presidente de ocupación israelí confirma que todos se están precipitando hacia la derecha. El miembro del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación, Wasel Abu Yusef, explicó que hay una política agresiva de escalada contra la mezquita Ibrahimi y que el asalto al presidente de la ocupación refleja lo criminal de la escalada. Abu Yusef también enfatizó que la ocupación está tratando de imponer hechos sobre el terreno, con el apoyo estadounidense para erosionar los derechos del pueblo palestino. Otra noticia. El secretario general de la resistencia libanesa Sayed Hassan Nasrallah dijo que incluir a Hezbollah en la lista de organizaciones terroristas no afectará la situación de la resistencia, su determinación ni la conciencia de los entornos sociales que la abrazan. Dijo esto por la decisión del gobierno de Australia de incluir a la resistencia libanesa en su totalidad, tanto a su ala política como militar, en la lista de organizaciones terroristas. Al comentar la nueva patraña occidental, Nasrallah dijo que esa medida puede tener algo que ver con los acontecimientos en la región o las próximas elecciones parlamentarias. A su vez, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, celebró la decisión de Australia de declarar a la resistencia libanesa como organización terrorista y de eliminar la distinción entre sus alas. Describió la acción como un paso crítico hacia adelante. El Departamento de Estado estadounidense afirmó en un comunicado que la resistencia es una peligrosa organización terrorista que amenaza la seguridad de la comunidad internacional y socava la soberanía del Estado libanés. Añadió que las sólidas capacidades de la organización son obstáculos importantes para la paz y la estabilidad en el Líbano, en el Medio Oriente y en todo el mundo. Concluyó que esa acción es un paso importante para contrarrestar la capacidad de la resistencia de operar en Australia y en el extranjero. Varios países occidentales, aliados a Estados Unidos, han designado al ala política de la resistencia libanesa como organización terrorista, mientras que otras naciones solo han incluido su ala militar en la lista. Los legisladores estadounidenses hicieron un llamado a la Unión Europea para que designara a la totalidad de la resistencia como organización terrorista y prohibiera sus actividades en el continente. En una medida similar, Alemania designó anteriormente a la resistencia como organización terrorista. En el contexto de este hecho, el líder de la resistencia, Sayed Hassan Nasrallah, aprovechó para felicitar a los libaneses por el Día de la Independencia, señalando que todos los libaneses tienen el deber de preservar la soberanía y transformar la independencia formal en una independencia real y completa, y que mientras el Líbano esté en el círculo de la amenaza israelí, seguirán en el corazón de la batalla por la independencia. Dijo que todos los días son testigos de la flagrante interferencia estadounidense en el poder judicial, la política, la seguridad del Líbano y las próximas elecciones parlamentarias, y eso significa que la soberanía es incompleta. Nosotros lograremos la independencia, soberanía y libertad para nuestro país sin ninguna discusión, afirmó. Más noticias. Esta semana comenzaron protestas en al menos 27 ciudades marroquíes para protestar contra la normalización de las relaciones entre ese país y la ocupación israelí. Esas manifestaciones son una respuesta al llamado del Frente Marroquí de Apoyo a Palestina. Las manifestaciones coinciden con el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino, que se celebra el 29 de noviembre de cada año, según informa el Frente de Lucha. Asegura que estas protestas son en apoyo a la lucha del pueblo palestino para liberarse del sionismo y establecer su Estado democrático con Jerusalén como capital. Otra organización. El Grupo de Acción Nacional por Palestina realizó una protesta popular frente a la sede del Parlamento en la capital, Rabat, bajo el título «Con la resistencia contra la normalización con los pueblos sionistas en solidaridad con el pueblo palestino y en respuesta a las agendas de penetración sionista en la región». El ministro de Seguridad israelí, Benny Gantz, inició una visita a Marruecos el miércoles pasado para firmar un memorando de entendimiento sobre cooperación en materia de seguridad entre Israel y Marruecos. Como respuesta, el Comité Ejecutivo de Organización para la Liberación de Palestina condenó la firma de ese acuerdo militar y de seguridad entre Marruecos e Israel, afirmando que el acuerdo constituye una desviación de lo que se estipulan las cumbres árabes, del consenso árabe y de la iniciativa de paz árabe, y que perjudica la seguridad nacional árabe y los intereses de la Umma árabe. La organización esperaba que Marruecos, que preside el Comité de Al-Quds, no diera este peligroso paso a la luz de las medidas racistas israelíes contra el pueblo palestino. La Organización para la Liberación Palestina también instó al Estado Árabe Norteafricano a rechazar todos los acuerdos y negociaciones de paz y la solución de los dos estados. El Comité Ejecutivo pidió a Rabat que revocara el acuerdo con el gobierno de la ocupación israelí, afirmando que cualquier desviación de la iniciativa de paz árabe que estipula la normalización solo se produce después de que Israel ponga fin a su ocupación de los territorios palestinos y árabes. Es inadmisible y premia a la ocupación israelí. Continuamos. El ejército sudanés informó el fin de semana que efectivos de ese país africano que están desplegados para proteger las cosechas agrícolas en las inmediaciones del poblado de Al-Fashaka al-Sohra, en la provincia suroriental de Kadarif, sufrieron un presunto ataque etíope que fue repelido y que generó muchas pérdidas humanas. Aunque el reporte es impreciso en cuanto al número de bajas, algunos medios locales aseguran que al menos 20 militares sudaneses perdieron la vida y unos 30 sufrieron heridas, sin referirse a los muertos y heridos de la parte etíope. Al-Fashaka se encuentra en una zona disputada entre ambas naciones, donde se registran esporádicos choques entre militares sudaneses y etíopes, los cuales se intensificaron en los últimos meses. A finales de 2020 se incrementaron los trabajos para la definitiva demarcación de la frontera común, tras aumentar los enfrentamientos por la presencia de agricultores etíopes en territorio de Sudán, tolerada por el expresidente de este país, Omar Hassan al-Bashir. Las autoridades sudanesas surgidas del acuerdo tras el golpe de Estado que derrocó a al-Bashir en abril de 2019 reclamaron la salida de la zona de los agricultores del vecino país, lo que llevó a un incremento de la tensión fronteriza. Mientras, el gobierno etíope critica el comportamiento de Sudán en relación con la disputa fronteriza, que califica de provocador y advirtió que un conflicto solo causará daños colaterales y colosales y pondrá en peligro el bienestar de ambos países. Etiopía acusa a las autoridades sudanesas de quebrantar los acuerdos bilaterales, los cuales estipulan que ningún ciudadano de cualquiera de los dos estados puede ser desplazado de las granjas de esa región limítrofe, lo que, según reafirma, debe mantenerse hasta que haya un convenio sobre el tema. Y así llegamos al final de este episodio del podcast de Al-Mayadeen en español. Recuerde que estas y otras informaciones usted las encuentra en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.